Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Es un gusto saludarlos. Soy Pamela Herrera Ríos y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy, 19 de junio, está en cabina con nosotros el doctor Damián Rendón Toledo. Él es subdirector académico de la DGP y nos viene a platicar acerca del próximo foro de reforma curricular del bachillerato UAS 2024. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Pamela.
Bueno, primero que nada, pues agradecerte que nos acompañes aquí en esta mesa de diálogo, Damián, y sobre todo que nos platiques. Sabemos que el nivel medio superior está pasando por una serie de acontecimientos, de trabajos a lo largo durante de un año, que es la reforma curricular para el bachillerato, UAS 2024. Platícanos acerca de este foro que tienen el día de mañana, justamente de manera simultánea.
Sí, bueno, gracias por la oportunidad aquí nuevamente con el público del bachiller. Bien, nosotros como Dirección General de Escuelas Preparatorias atendimos la convocatoria que por 2019 emitió la Secretaría de Educación Pública, particularmente la Subsecretaría de Educación Media Superior, para participar en las mesas de análisis para la reforma curricular. Y pues no soltamos el trabajo, ¿no? En cuanto a esas convocatorias de mesas nacionales, estuvimos participando con el personal nuestro, con representaciones de todos los planteles del bachillerato, y hoy, en este año que se incrementó, se intensificó el trabajo para llegar en este próximo agosto con un nuevo plan de estudios. Ahorita culmina un proceso de trabajo colegiado de bastante tiempo, con un foro que es una tradición de nuestro bachillerato, de que cada plan de estudios, ya sea para actualizarlo, para cambiarlo, o para hacer incluso reformas a sus programas, está contemplado el mecanismo de foro académico, donde los docentes de las academias forman parte de este proceso y son al final de cuentas los que legitiman, los que aprueban, analizan, comparten algunas experiencias para mejorar la estrategia o el propio programa, y hoy estamos convocando, desde hace ya poco más de un mes, convocando para que mañana jueves, en el caso de las cuatro unidades regionales, nos demos cita a todos los profesores, directivos, a participar en esta culminación del trabajo que ha venido desarrollándose durante más de un ciclo. Sería, en el caso de la Unidad Regional Norte, sería en la Torre Académica de Mochis, y la sal, el trabajo en mesas sería en la prepa contigua que está en CU Mochis. En el caso de la Unidad Regional Centro Norte, la sede sería Guamúchil, y particularmente la prepa Guamúchil tiene un auditorio, y posteriormente, inmediatamente después de la inauguración, se trasladan a las salas de trabajo, a las aulas. En el caso de la Unidad Regional Centro, la convocatoria es en la Torre Académica Culiacán, y pasaríamos a las mesas inmediatamente en la prepa Emiliano Zapata. En el caso de la Unidad Regional Sur, la convocatoria es en la preparatoria Rubén Jaramillo, tiene su propio auditorio, y los profesores, posterior a la inauguración, se trasladarían a las aulas de la misma preparatoria.
¿Cómo se pretende trabajar en este foro? Porque nos hablas acerca de un proceso a lo largo de un año que han estado trabajando las academias con los docentes de cada una de las unidades académicas también correspondientes. ¿Cómo van a trabajar? ¿Va a haber mesas de trabajo? ¿Cómo van a estar conformadas?
Sí, bueno, es un foro. Primero habría que aclarar que es un foro que tuvo varias etapas. Históricamente se hacía un solo evento donde se presentaba el programa, se discutía, se, se aprobaba en su caso como un pronunciamiento de esos foros que son, que tienen un carácter deliberativo. Ahora lo hicimos en etapas, la universidad también ha crecido, es una universidad que hacer un solo evento concentrador representaría una logística tremenda. Además el motivo o el objetivo de la del foro perdería un poco en esta lógica masiva, y por lo tanto decidimos que fuera por unidad regional. El trabajo fue orientado para que se trabajara por cada una de las, llamamos así, a las asignaturas, aunque ahora van a tener otro nombre, pero cada academia, cada asignatura tendría su propia mesa de trabajo, y dependiendo de la cantidad de ponencia y participante pudiéramos fusionarla o pudiéramos abrir más de un aula para su trabajo. Así fue, es decir, de acuerdo al plan de estudios, al mapa curricular, las asignaturas que entrarían en este próximo semestre tendrían una sala de trabajo, una mesa de trabajo, por llamarle así, donde los profesores pudieron, porque de hecho ya lo hicieron, presentar propuestas, ya sea de mejora del contenido, de mejora de alguna estrategia didáctica, de un recurso didáctico, de la evaluación o de la transversalidad que se pretende ahora con esta con este nuevo programa. Hasta ahorita creo tenemos buena aceptación relativa. Ha sido un año muy intenso con muchas variables que han intervenido. Sin embargo, hasta ahorita tenemos 257 ponencias, un registro de 771 profesores, y creemos que en el transcurso del día se incrementará esta participación, y mañana veríamos reflejado el proceso de culminación, digamos así, de esta jornada colegiada que hemos tenido.
Es importante cuando nos mencionas proceso, jornada, colegiada, porque justamente el foro viene siendo como ya el cierre del proceso de reforma curricular. También han tenido una serie de actividades. El día de ayer estuvieron pasando también por una conferencia. En este caso sería importante que les platiques a los radioescuchas todas las actividades, sí, que han llevado a cabo para poder culminar, porque sí, aunque aparentemente dice uno, mañana es el foro de cierre, pero han sido una serie de actividades que han dado pie y sobre todo que han fortalecido este proceso de reforma curricular.
Sí, mira, qué bueno que lo mencionas para precisarlo. Desde que iniciamos a través de colegiar la discusión, la evaluación de los documentos que presentaba la propuesta federal, el rector se pronunció a favor de adherirnos a esta reforma, pero como somos un bachillerato, primero nos favorece que seamos autónomos, segundo, la propuesta que veíamos era una propuesta con modificaciones profundas que tenían afectaciones posibles en el campo laboral. Entonces la indicación que se nos dio es vamos a respetar totalmente la carga laboral de los trabajadores, de los profesores, y vamos a incorporar en todo lo posible la reforma nacional. Entonces estamos en esa lógica, y por lo tanto las academias de la DGP que son una tradición de nuestro bachillerato, se nutrieron de personal de las preparatorias, analizaron los documentos, ofrecieron una propuesta inicial de programa en enero. Posteriormente, como parte ya del proceso íntegro de este foro, el 24 de mayo hubo una segunda presentación de las propuestas de programa junto con recursos didácticos, con estrategias didácticas para llevarlos a cabo, y con la finalidad de que los profesores tuvieran oportunidad de analizarlos, de revisarlos y de hacer propuestas de mejora que en este foro de mañana estarían presentándose. Pero además, para darle marco a todas esas propuestas de programas, había necesidad de plantear los pormenores del diseño completo, del plan de estudios, ¿verdad? Porque una cosa es el plan de estudios y otra cosa es el programa de estudio. Entonces, el plan de estudios fue presentado de manera general y creo que de manera muy sintética y excelente por parte del doctor Flores Arco el martes 18 de junio, es decir, ayer, con mucha participación, por cierto, de parte de los profesores y directivos, muchas preguntas Sin embargo, repito, hemos venido trabajando y seguiremos trabajando con las preparatorias, porque si bien es cierto, el foro es la síntesis de un proceso arduo de manera colegiada, pues no termina ahí, porque la implementación también implica un proceso de preparación específica y un proceso de seguimiento de su implementación, que a veces es más importante. Esto, digamos así, Pamela, pues apenas inicia, ¿no?
Apenas comienza. Damián, justamente cuando estabas platicando acerca de esta reforma y que es importante que nuestros radioescuchas estén enterados de lo que se está haciendo en el nivel medio superior, ¿qué sería lo más novedoso si hablamos de esta reforma curricular donde se involucra lo que viene siendo Modelo Educativo UAS 2022 y Nueva Escuela Mexicana? ¿Cómo logran entrelazar con estos dos programas, a estos dos lineamientos? ¿Cómo pudiéramos decir lo rescatable o lo diferente, lo que más se menciona en esta reforma? ¿Cuáles serían esos dos?
Bien.
¿O tres?
Sí. Primero, pues hay una especie de superación del enfoque por competencias por ahora el enfoque de aprendizaje de trayectoria. Segundo, el andamiaje de la construcción de los programas es con base en progresiones. La progresión tiene por naturaleza, digamos así, transversalizar contenido. Ya no es el programa con base en la epistemología de la ciencia, de la disciplina, solamente, sino en función de proyectos, de retos, de problemas, y los contenidos se adhieren al propósito del proyecto, del problema. Entonces, de ahí la progresión como un digamos así, una descripción de progresiva del aprendizaje que se pretende de los estudiantes, donde el contenido puede circular de manera dialéctica en espiral, porque va digamos así, asumiéndose que el aprendizaje no se concluye de manera total en una etapa, sino que sirve de andamiaje para otro y se puede recurrir a él otra vez, es decir, a un contenido, a una temática, pero se supedita al final de cuentas a una propuesta de trabajo transversal. Ese es el mayor reto que tenemos ahorita, ¿no? O sea, porque implica una formación del profesor que rompe con la lógica de la disciplina, de la parcialidad del conocimiento, de la atomización de ese conocimiento para llevarlo a una lógica integrada. Ese es clave, ¿no? Y lo otro, pues, es abrir la escuela y considerar a la escuela como un factor de cambio social, no solamente la escuela para sí misma, sino de servicio hacia la comunidad.
Bueno, te agradezco mucho, Damián, que nos hayas acompañado hoy en este programa. Quedan muchas preguntas también, así como en la conferencia de ayer, quedan dudas en la mesa, sobre todo el tema de cómo se va a trabajar con los docentes y el seguimiento, porque como mencionabas hace un momento, esto inicia con un planes y programas, pero también tenemos que hablar de qué manera se va a fortalecer la planta docente y el seguimiento que se va a dar en las aulas. Entonces, esperamos tenerte próximamente aquí en el programa. Tenemos que ir a un corte y regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
Universidad Autónoma de Sinaloa. aplicación del examen institucional de diagnóstico y admisión 2024.
Ya nosotros ya sabemos que aquí se tiene todo el apoyo para los alumnos y que salen los mejores aquí en Sinaloa.
Señora Olga Alicia Lugo Ramírez, madre de familia de aspirante a ingresar a la Facultad de Medicina. Con visión de futuro 2025.
Programa de radio El Bachiller. No olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que sucede en las preparatorias de la UAS. En el espacio anterior estuvimos conversando con el doctor Damián Rendón Toledo, subdirector académico de la DGP, quien nos vino a platicar acerca del próximo foro para la reforma del curricular del bachillerato UAS 2024, que se llevará a cabo el día de mañana, jueves 20 de junio, en punto de las 9 de la mañana, de manera simultánea en las diferentes unidades regionales. Continuando aquí en nuestro programa, tenemos en este segundo bloque a la doctora Gisela Alarcón Solórzano. Ella viene como coordinadora del equipo de gestión del bachillerato de la UAS y nos viene a platicar también acerca de un proceso muy importante que se llevó en todas las prepas de nuestro estado, que viene siendo el sistema de gestión de educación medio superior. Buenas tardes, ¿qué tal, Gisela?
Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, platícanos en qué consiste lo que viene siendo el sistema de gestión de educación media superior, porque hemos visto en las diferentes unidades organizacionales y unidades académicas, escuchamos temas como procedimientos, calidad, el sistema de gestión, pero todo eso, ¿de qué manera implica o se ven involucradas las preparatorias de la UAS?
Exacto, tenemos un sistema de gestión de educación media superior con base en la norma internacional ISO 21001-2018, que es una norma que rige a las organizaciones educativas. En nuestro bachillerato tenemos un alcance de 41 preparatorias que están incluidas en este proceso de certificación, y este sistema de gestión, pues digamos que da cuenta de todo lo que, de los procesos, de las etapas de formación integral de los estudiantes, que es nuestro procedimiento principal en este proceso, en nuestro sistema de gestión de educación media superior.
Cuando estamos hablando de un sistema de gestión de calidad, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que promueven? ¿Qué es lo que buscan? Sobre todo en las preparatorias, ¿no? Porque estás hablando de que es una norma ISO 21001-2018, así como tal. ¿Qué diferencia hay entre esta norma y la ISO 9000? Que era la más común que escuchamos.
Sí, bueno, la 9000 tiene que ver mucho con procesos, digamos, un poco de un sistema más pequeño de ciertos procedimientos, pero en el sistema para organizaciones educativas implica varios procedimientos, y como te decía hace un momento, pues tiene que ver principalmente con el de formación integral de los estudiantes. Este sistema tiene dos objetivos en particular, o sea, son generales, pero tienen, digamos, características particulares. Uno, que es formar educandos que estén formados en una educación con enfoque humanista, constructivista, centrada en el aprendizaje. Y la segunda es que este sistema tiene, digamos, unos indicadores de satisfacción para los usuarios, que en este caso serían nuestros estudiantes, padres de familia, incluso el personal docente, administrativo, etcétera. Este sistema de gestión también está con base en el Plan de Desarrollo Institucional con Visión al Futuro 2025 de nuestro rector titular, doctor Jesús Madueña Molina, y también con base en el modelo educativo UAS 2022.
¿Desde cuándo se está implementando esta certificación, en este caso, en los bachilleratos de la UAS?
Pues el sistema nació en el año pasado, en enero del 2023, y la primera auditoría interna fue en marzo. Y en esta ocasión tuvimos una auditoría de mantenimiento, que fue los días del 10 al 14 de junio.
Lo que se estuvo llevando. ¿Qué escuelas fueron evaluadas? ¿Quiénes estuvieron involucrados en este proceso? ¿Y cómo se lleva a cabo? Porque, bueno, me mencionas, el año pasado hubo una primera evaluación, le llamas mantenimiento como tal, pero en este caso, ¿cómo se elige, de qué manera se reparte, se distribuye la forma y la estrategia para evaluar?
Bueno, te comentaba que hay un alcance de 41 preparatorias, que son las que tienen el currículum bachillerato UAS 2024, que es el modalidad escolarizada. En marzo cumplimos un año de la primera evaluación. En marzo del 2024 cumplimos un año y se hace una evaluación previa de cuáles son las escuelas que en un primer momento podían ser evaluadas. También aclararte que la primera auditoría interna entraron las 41 para ver, digamos, como una especie de diagnóstico, y de ahí ir tomando medidas y esas áreas de oportunidad, irlas resolviendo para dar cuenta de estos servicios y productos educativos que ofertamos. En esta ocasión, que es una, le llamamos una auditoría externa 2, pero fue de mantenimiento porque ya cumplimos un año con el sistema implementado en el bachillerato, y participaron 12 escuelas, participaron 6 de aquí, de la unidad regional centro, 2 del centro norte, 2 del norte y 2 del sur.
¿Qué escuelas fueron las que estuvieron en participando?
En el centro estuvo Navolato, 8 de julio, Quilá, Genaro Vázquez Rojas, Augusto César Sandino y Central Diurna. En el centro fue donde están las escuelas con más matrícula, que es Central Diurna y Sandino. Y en el centro norte tuvimos Casablanca y Guamúchil. En el norte tuvimos Los Mochis y Ruiz Cortines. Y en el sur estuvo Concordia y Mazatlán Diurna, que Mazatlán Diurna también es una escuela con mucha matrícula.
Con mucha matrícula. Si hablamos a nivel nacional, ¿qué referente tiene en este caso el bachillerato UAS en cuanto a esta norma ISO 21001?
Para esta norma en particular, la 21001, es en nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, es la universidad que tiene más escuelas en el alcance para esta certificación.
Cuando hablamos de alcance, sí sería importante porque nuestros radioescuchas, con los términos algunos pueden identificarlos, otros tal vez no estén tan envueltos en este proceso. Cuando hablas de alcance, ¿te refieres?
Es la universidad pública que tiene 41 escuelas de bachillerato dentro del sistema. Y que le da seguimiento, sí, que le da seguimiento a todos estos procesos.
Okay. Entonces son 41 escuelas los que, en este caso lo que tenemos nosotros actualmente. Si nos referimos en el estado, ¿hay otras preparatorias que estén pasando por esta norma?
En bachillerato
somos el único
bachillerato que tenemos entendido hasta el momento.
¿Qué beneficios tiene en este caso para el nivel medio superior contar con esta certificación?
Bueno, primero es que se cumple un objetivo que está dentro del plan de desarrollo, pero también la importancia es que va enfocado a la satisfacción del usuario y beneficiario, digamos, en otras normas, pero en nuestro caso el principal beneficiario es nuestros estudiantes. Entonces, tenemos 4 instrumentos que revisan el nivel de satisfacción sobre el currículum y sobre, por ejemplo, el clima, el ambiente escolar. Entonces, todos estos resultados de estos instrumentos que se aplican para medir la satisfacción de los estudiantes nos sirven para irnos guiando las pautas para la mejora continua.
¿Quiénes se involucran en este proceso? Porque me hablas, bueno, en este caso que se hacen encuestas de satisfacción, en este caso para los estudiantes.
Padres
para,
de familia.
Ajá, ¿quiénes más? Padres de familia,
estudiantes. Estudiantes y todo beneficiario que llega a una unidad académica, porque se evalúa el proceso.
Okay, y como parte de los procesos, ¿quiénes se involucran dentro de las unidades académicas?
Como el proceso de formación integral de los estudiantes inicia desde la preinscripción hasta que el estudiante egresa con su certificado, pues se evalúa todo el proceso. Intervienen tutorías, secretarías académicas, administrativas, orientación educativa, todos los departamentos de formación de apoyo, el mismo responsable de SEGENS, hay un responsable del sistema en cada una de las unidades académicas, que es nuestro enlace desde la Dirección General de Escuelas Preparatorias, que nos permite dar seguimiento a estos indicadores y a estas encuestas de satisfacción. Interviene obviamente el director y todo el personal, porque pues la escuela integra a todo el personal, desde lo administrativo, académico, intendencia, jardineros, todos intervienen.
Ok, entonces todos esos procesos están siendo evaluados de manera constante, como mencionabas, desde que el estudiante se inscribe hasta que egresa del bachillerato. Y cuando hablamos justamente de que los bachilleratos o las prepas de la UAS están siendo escuelas de calidad, aquí hay una norma que lo sustenta, que lo apoya y que sobre todo le da una solidez a que no solo es un discurso, sino que como tal tenemos el ejemplo.
Así es.
¿Y cómo vivieron en esta segunda auditoría externa? Porque en este caso, al hablar de una auditoría externa, de que ya vienen los evaluadores como tal a hacer las revisiones correspondientes. ¿Cómo se vivió en las prepas? Platícanos que te tocó estar involucrada en este proceso. ¿Qué experiencias nos puedes narrar al respecto que sean favorables para nuestra institución?
Sí, pues primeramente, aprovechando la pregunta, agradecer a todos los directores regionales, porque desde el centro pues no pudiéramos darle un seguimiento puntual en el centro norte a Carla Susana Espinosa, en el norte a Carla Fierro y en el sur a Johan
Avitia,
se me va su apellido. Ellos fueron nuestros enlaces a través de los responsables de SEGENS en el apoyo a sacar adelante estas áreas de oportunidad. pues obviamente como es una evaluación, no deja de causar un poco de estrés, un poco de, porque vamos a ser vistos por alguien externo a la universidad, y nuestro lenguaje tiene que ser conforme a la ISO Internacional 21001, entonces esa parte estamos trabajándola todavía, y creo que aunque hubo estrés y aunque hubo, sacamos digamos la casta, y las no conformidades que salieron la verdad son unas que se pueden resolver sin problema, las escuelas tienen capacidad para hacerlo, hay manera de comprobar que se está haciendo, solo que también es lógico que cuando a algún responsable de un área se le pregunta a alguien externo, pues se ponga nervioso y no muestra toda la evidencia que tiene, sin embargo hay confianza en que podemos sacar sin problema estas no conformidades que son menores.
Y justamente hablando de este proceso, me hablas de cómo las escuelas, sobre todo reconocer el arduo trabajo que realizaron cada una de las unidades académicas, o en este caso unidades regionales, ¿qué podríamos decir que sigue? Ya tienen, bueno, tuvieron una primera evaluación hace un año, tienen una segunda que le llaman de mantenimiento. Exacto. ¿Qué sigue en este proceso de certificación?
Bueno, como es una norma internacional y la evaluación es cada año las 41 escuelas van a ser evaluadas, ya sea de manera interna o externa. Por ejemplo, ahorita nos quedan algunas escuelas que no han sido evaluadas de manera externa y tienen que evaluarse antes de marzo del 2025, que es donde cerramos, digamos, todo el proceso, y posteriormente cada año igual. Las 41 van a ser evaluadas tanto de manera interna como de manera externa por el organismo, y esto nos da oportunidad de ir valorando cuáles son estos detalles que hay que tener a la mano o qué bien hay que reforzar, la forma en la que expresamos, porque si tú vas a una prepa la UAS, sin problema cualquier responsable te va a hablar del proceso en, digamos, nosotros decimos coloquialmente en términos huaseños, ¿no? Pero la norma tiene ciertos términos que hay que manejar y estamos trabajando en eso para apropiarnos del sistema como debe de ser.
¿Y los docentes qué respuesta han tenido ante este proceso de certificación? Porque me hablas justamente estudiantes, me hablas directivos, mencionabas correctamente, es toda la planta que labora en una unidad académica. ¿Los docentes qué rol juegan en este proceso?
Pues digamos que es medular el actuar de ellos, porque tiene que ver como la implementación de los programas de estudio del bachillerato. Ellos son los gestores, promotores, y los que implementan el programa, y son también nuestros enlaces para ver qué reformas o qué áreas de oportunidad en los programas existen. Entonces, ellos, la mayoría de los docentes está acostumbrado a este tipo de evaluación, porque antes habíamos tenido otras evaluaciones como lo que llamamos el COPENS, SENAEMS, incluso, no sé si recuerdas, hubo capacitación para que los maestros tuvieran ¿cómo se llama? La certificación docente. Entonces ya hay un proceso en los que ellos han estado entregando, por ejemplo, la planeación, que sean capaces de implementarla, de hacer adecuaciones, de demostrar lo que el avance que han llevado en esos programas. Entonces los docentes han respondido bien, considero que hay capacidad, te digo, para sacar la casta y poder colocar en alto al bachillerato de la universidad en este proceso de certificación.
Y los estudiantes, ¿qué impacto tienen ellos la certificación? Hablamos de, sí, en este caso, qué tan satisfechos están con el proceso, pero académicamente, ¿de qué manera se puede ver reflejado esto?
Pues mira, los estudiantes, aparte de los instrumentos que te comentaba que se evalúa, su satisfacción, también tienen la oportunidad de aquello que creen que hay que mejorar, existen buzones de quejas en los que ellos pueden acceder de manera virtual o en papeleta, y esta también es una fortaleza para nosotros, porque en ocasiones por el mismo, la rapidez de la atención de una escuela grande, pues esta es una oportunidad nueva para que ellos puedan ser atendidos de mejor manera o que lo consideran ellos que de mejor manera. Los estudiantes han aceptado este proceso como una buena oportunidad de tener más conocimiento, de que no solamente es recibir lo que es una clase, sino que tienen la oportunidad de conocer más a fondo estos departamentos. Hay más interacción, los departamentos también se involucran de manera más, digamos, constante. Entonces, nos está dando resultado que los muchachos ya sepan dónde está tutorías, dónde está orientación educativa. Este sistema nos ha permitido reforzar esas áreas de comunicación con los departamentos.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Hemos llegado al final de una emisión más de este su programa de radio El Bachiller. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Volveremos con más del quehacer del nivel medio superior. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmo.